Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El país abre nuevamente el debate sobre las armas de fuego al impulso de los estudiantes luego de la matanza en Florida. Amnistía Internacional divulga su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo y Latinoamérica presenta un preocupante panorama. Surgen profundas muestras de pesar por la muerte del reverendo Billy Graham. Y el equipo estadounidense de hockey gana la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es jueves 22 de febrero de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El debate sobre las armas está nuevamente vigente y en la Casa Blanca el presidente Donald Trump escuchó y se comprometió a tomar algunas acciones. Los detalles con Belén Mora.
Una tras otra, las historias de quienes sobrevivieron al tiroteo en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas fueron relatadas por sus protagonistas. Los momentos de terror, angustia, pero ante todo, el pedido que se tomen medidas para evitar nuevos ataques en las escuelas. El padre de una de las víctimas fue eco de otros padres presentes.
No tiene sentido. Soluciónelo. Debimos solucionarlo después del primer tiroteo en una escuela. Estoy furioso porque no volveré a ver a mi hija nunca más.
El clamor también se oyó en la voz de un joven sobreviviente, Sam Saif.
No entiendo por qué todavía puedo ir a una tienda y comprar un arma de guerra, una R-15. ¿Cómo puede ser tan fácil comprar un arma de este tipo?
La edad mínima para el acceso a armas de fuego, mejorar la verificación de antecedentes, revisar la condición de salud mental de los potenciales compradores de armas y la restricción al acceso de armas de asalto o guerra fueron algunas de las propuestas planteadas durante el encuentro. El presidente Donald Trump se comprometió a trabajar en una solución a corto plazo para evitar que tragedias como la de Parkland vuelvan a repetirse.
Vamos a ser muy estrictos con la verificación de antecedentes. Vamos a ser estrictos con el control de salud mental y vamos a hacer muchas otras cosas más.
Familiares de sobrevivientes de la tragedia pidieron no politizar el debate sobre el porte de armas, al tiempo que solicitaron medidas urgentes para hacer de las escuelas lugares más seguros para los estudiantes. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, el senador republicano Marco Rubio se vio acorralado el miércoles por estudiantes, maestros y padres de familia enojados y que exigen medidas más firmes de control de armas. Uno de los que confrontó al legislador en una sesión de preguntas y respuestas organizada por la cadena CNN fue Fred Gutenberg, cuya hija Jamie, de 14 años, fue asesinada el 14 de febrero. Rubio fue el único republicano en la reunión difundida a nivel nacional después de que el gobernador de Florida, Rick Scott, y el presidente Donald Trump declinaron las invitaciones para acudir al evento en Sunrise. Gutenberg le dijo a Rubio que sus comentarios sobre el tiroteo y los de su presidente, le dijo textualmente, han sido patéticamente débiles. La gente se puso de pie y vitoreó a Gutenberg cuando él desafió a Rubio a que le dijera la verdad, que reconociera que las armas fueron el factor en la cacería de nuestros hijos y dígame, le exigió, que trabajará con nosotros para hacer algo acerca de las armas. Rubio respondió que los problemas que quedaron al descubierto por la balacera no pueden ser solucionados solo con las leyes de armas, lo que le granjeó una silbatina de la multitud. El senador respondió que respaldaría leyes que prohíban que los jóvenes de 18 años y menores compren ese tipo de armas, que apoyaría modificar el sistema de verificación de antecedentes y eliminar los llamados bump stocks, mecanismos que permiten modificar un arma semiautomática para convertirla en automática. El senador Bill Nelson y el congresista Ted Deutch, ambos demócratas, también estuvieron presentes en el estrado. Nelson dijo que creció en una hacienda y practicó la cacería toda su vida. Todavía voy de cacería con mi hijo, pero un AK-47 y un AR-15 no son para cazar, son para matar, dijo Nelson.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La organización Amnistía Internacional emitió su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo. Luis Alberto Facal tiene este detalle.
El informe anual del Grupo de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, que documenta violaciones de los derechos humanos en casi 160 países, afirma que 2017 vio la política del odio y del miedo implementada por algunos de los líderes más poderosos del mundo. El nuevo informe, divulgado el jueves, afirma que acciones de líderes en Egipto, Filipinas, China, Rusia, Venezuela y Estados Unidos han estado socavando los derechos de millones de personas. El informe critica al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus políticas de inmigración, por socavar la libertad de prensa y por su mal récord en el área de los derechos de las mujeres. Margaret Wang es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional.
Uno de los más ofensivos ejemplos es su adopción de la regla global de la mordaza. Entonces, organizaciones que durante largo tiempo han ofrecido asesoramiento, consejo e información sobre el aborto y otros servicios de salud reproductiva tienen que hacer una elección entre ofrecer asesoramiento a sus pacientes u obtener fondos del gobierno de Estados Unidos.
La Voz de América consultó a la Casa Blanca y el Departamento de Estado en busca de comentarios, pero no obtuvo respuesta. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el informe anual sobre el estado de los derechos humanos de Amnistía Internacional tiene un capítulo dedicado a nuestro hemisferio. Sobre él vamos ahora a enfocar esta entrevista con Erika Guevara Rosas. Ella es directora para las Américas de Amnistía Internacional. Qué gusto saludarla, Erika. Bienvenida a La Voz de América.
Gracias. Buenos días.
Quisiéramos empezar por preguntarle un panorama general de lo que Amnistía Internacional observa en América Latina.
Bueno, lamentablemente el balance sobre la situación de derechos humanos en América Latina y el Caribe continúa siendo alarmante. Estamos enfrentándonos ante una grave crisis de retrocesos importantes en materia de derechos humanos en muchos países de la región. Pero hay un factor común en toda la región y es precisamente la ineficaz respuesta de los estados para atender las necesidades más básicas de su ciudadanía. La respuesta más bien que los estados están desarrollando es una respuesta represiva cuando la gente sale a las calles a protestar. El año pasado fue un año de protestas en muchos de los países de la región y en casi todos los casos las personas que protestaron, que tomaron las calles, encontraron el uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades de seguridad. En casos muy extremos, como en el caso de Venezuela, de Paraguay, de Colombia, muchas de estas protestas no solo hubo un uso indebido de la fuerza, sino además detenciones arbitrarias. En el caso venezolano, más de 120 personas perdieron la vida en el contexto de las protestas y en Honduras casi 40 personas perdieron la vida en el contexto de protestas postelectorales. Entonces, en ese sentido, para nosotros el balance pues no solo continúa siendo negativo, sino que además nos preocupa de sobremanera estas tendencias que están profundizando una grave crisis en materia de derechos humanos.
Usted mencionó específicamente Venezuela. Indudablemente esa nación y la situación que está enfrentando es una de las profundas preocupaciones que tiene la comunidad internacional y se traduce en este informe de Amnistía. ¿Podríamos tener algunos otros detalles sobre esto?
Bueno, Venezuela sin duda alguna está atravesando por una de las peores crisis de derechos humanos en su propia historia. No es una crisis nueva, pero es una crisis que se ha venido profundizando. Nos estamos enfrentando ante un Estado que está utilizando la represión como un mecanismo de control de su ciudadanía. No solo son las detenciones arbitrarias en contra de líderes de la oposición o de personas que abiertamente son disidentes en contra de las políticas de gobierno, sino que también este año que pasado nosotros documentamos graves ataques en contra de la propia ciudadanía, de los civiles, ataques a sus hogares, ataques a sus comunidades, y en una situación realmente grave. Y otro fenómeno que está pasando en Venezuela actualmente de gran preocupación regional es el fenómeno de la migración forzada. Esta migración forzada que había empezado a salir por goteos en los años recientes, hoy día lamentablemente estamos viendo ya flujos masivos de personas cruzando las fronteras hacia países vecinos, principalmente en Brasil, en Colombia, grupos de población que ya de por sí están en situación de vulnerabilidad, grupos de pueblos indígenas, grupos de pueblos rurales, y que hoy lamentablemente se encuentran en una situación compleja en los países de recepción, precisamente porque estos países no tienen las condiciones de acogida para poder brindar la protección necesaria.
¿Cuál es la situación de México en todo esto, doña Erika? ¿Está mejorando o, por el contrario, está empeorando en materia de derechos humanos?
Pues sin duda alguna hubo algunos avances legislativos en México el año pasado, en la ley de desaparición forzada, en la ley general sobre la tortura, pero estos lamentablemente siguen siendo solo pasos que se quedan en el papel y nada está cambiando, todo lo contrario. El año pasado México ha roto sus propios récords en todos los temas referentes a derechos humanos de forma negativa. Digamos, tiene un récord de más de 40,000 personas asesinadas. Es un récord que rompe, digamos, todos los números de los últimos años. Es el país en donde más se asesinan periodistas a nivel mundial. 12 periodistas perdieron su vida el año pasado. El uso de la tortura sigue siendo generalizada, hay poca investigación sobre graves violaciones a los derechos humanos. En un momento crucial para el país, este año hay elecciones presidenciales y eso lamentablemente también está generando un ambiente que socava el ejercicio de derechos fundamentales, derechos a la libertad de expresión, a la libertad de asociación. Al concluir el año, el presidente Peña Nieto decidió pues firmar una ley sobre seguridad interna que ha recibido las mayores críticas, no solo por parte de la sociedad civil y otros mecanismos internacionales y regionales en materia de derechos humanos, pero por la propia ciudadanía. Una ley que pone en peligro de alguna manera los derechos humanos porque formaliza una estrategia fallida del Estado mexicano de poner a los militares hacer funciones de seguridad pública. Y lamentablemente también les da una carta verde para que en este año que pues se esperan protestas dado el proceso electoral, pues que puedan ir reprimiendo estas protestas y controlando el ejercicio de derechos de la gente.
Preocupante panorama, sin duda. Muchísimas gracias a Erika Guevara Rosas. Ella es directora para las Américas de Amnistía Internacional. Un placer saludarla, Erika. Bueno, hacemos una pausa y enseguida retornamos.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
El presidente Donald Trump reconoció la importancia de la vida y el mensaje del reverendo Billy Graham luego de conocer hoy la noticia de su fallecimiento y lo hizo a través de su cuenta en Twitter. El gran Billy Graham ha muerto. No había nadie como él. Será extrañado por los cristianos y todas las religiones. Un hombre muy especial, escribió el mandatario, refiriéndose al pastor evangelista cristiano estadounidense, que fue a menudo visto como el predicador más influyente del siglo XX. La familia dio a conocer hoy la noticia mencionando que el fallecimiento se produjo por causas naturales a la edad de 99 años. Graham hubiera cumplido 100 años en noviembre de este año. Su hijo Franklin reprodujo hoy un video de la celebración del cumpleaños del predicador, que según dijo, fue el último que pronunció.
Cuando miro hacia atrás, veo mi vida llena de sorpresas. Nunca pensé que me haría amigo de todo tipo de gente en diferentes países alrededor del mundo y ver cómo Dios me puso en esos sitios.
El evangelista fue un consejero espiritual y conocido de todos los presidentes estadounidenses desde Harry Truman en la década de los 40 hasta Barack Obama en los últimos años. Con frecuencia se le pedía que orara o predicara en eventos nacionales públicos aquí en el país, inauguraciones de nuevos presidentes y otros actos que le permitió reunirse con líderes mundiales. Fue el primer evangelista prominente en llevar su mensaje cristiano detrás de la cortina de hierro durante la Guerra Fría. Durante décadas, Graham agitó una Biblia sobre su cabeza mientras predicaba a más de 200 millones de personas en 185 países y territorios. En 1995 decidió alejarse poco a poco de su ministerio y su hijo Franklin fue elegido líder del movimiento. Graham será enterrado junto a su esposa Ruth en el Billy Graham Museum and Library en Charlotte, Carolina del Norte. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Y esta es la cuarta parte de la entrega en el especial que les hemos presentado en esta semana, denominado Maras sin Fronteras. Nuestros colegas Cristina Caicedo Smith y Gesell Tobías en una coproducción con el noticiero Hechos de El Salvador.
Según un estudio del Centro de Investigación y Análisis Inside Crime, la MS-13 fue fundada en los barrios de Los Ángeles en los 80. Como resultado del fin de la guerra civil en El Salvador, miles llegaron a Estados Unidos en calidad de refugiados, huyendo de la violencia. El entonces menor de edad y hoy director de la organización Homies Unidos, Alex Sánchez, explica por qué en ese momento de su vida él y muchos otros de su edad decidieron unirse a la Mara Salvatrucha.
Y los venimos a vivir aquí a los Estados Unidos, a un lugar que se llama Koreatown, donde crecimos y los enfrentamos a la realidad de este país.
En la década de los 90, el gobierno estadounidense notó que la MS-13 era una considerable amenaza criminal e implementó fuertes medidas para deportar a los delincuentes indocumentados que se encontraban en las cárceles de Los Ángeles. Pero la iniciativa gubernamental, según Sánchez, no incluyó suficiente reconocimiento del fenómeno social que se generaba dentro de las comunidades.
Los barrios donde habían pandillas se convirtieron en zonas de guerra, ¿verdad? Las armas cambiaron de cuchillos, navajas, machetes a metralletas AK-47, la UCI, 30-30. Y así fue como empezó a haber bastante sangre, ¿verdad?
Desde 2000 a 2004, las agencias federales como ICE intensificaron el número de deportaciones. Alrededor de 20.000 criminales, miembros de pandillas, fueron deportados a sus países de origen, entre ellos Honduras, El Salvador y Guatemala.
Y ahí comienzan a crear sus versiones en Centroamérica.
El que se creía un fenómeno local en una ciudad estadounidense comenzó a expandirse más allá de su frontera.
Ahora estamos viviendo lo que es el círculo vicioso de todo eso.
Una de las regiones más afectadas por la MS-13 en Estados Unidos es el área metropolitana de Washington. Autoridades locales y estatales han visto un considerable incremento de sus acciones ilegales y violentas.
Según el fiscal general del estado de Maryland, el incremento de actividades criminales de la MS-13 en Estados Unidos obedece a la presión que está ejerciendo sobre ellos el gobierno salvadoreño.
El ministro del Interior y Justicia de El Salvador tiene otra explicación.
Hay que recordar que en nuestro país, pues el fenómeno, el crecimiento y la mutación de las estructuras de maras o pandillas ha estado muy determinado por el cambio en las políticas migratorias por parte del gobierno de Estados Unidos.
Poner más énfasis en la política criminal o en la inversión social es un debate que a diario enfrentan los funcionarios públicos de las dos naciones.
Y si las autoridades, la sociedad civil y las instituciones de ambos países no erradican la raíz del problema, testimonios como el de esta víctima se multiplicarán con todas sus consecuencias.
Que están más organizados los pandilleros que los policías. Lamento, pero es la realidad.
Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. La Reserva Federal manifiesta mayor confianza sobre la inflación y el panorama económico en Estados Unidos. Leonardo Bonet, en el informe.
En su más reciente reunión, el comité que fija la política monetaria de la Reserva Federal manifestó una mayor confianza en la necesidad de seguir aumentando las tasas de interés y la mayoría de los funcionarios del Banco Central cree que la inflación se acelerará. El sentimiento más alentador sobre la inflación en las minutas de la reunión del 30 y 31 de enero divulgadas este miércoles probablemente confirmarán aún más las expectativas de que el nuevo presidente del organismo, Jerome Powell, llevará a sus colegas a aumentar el costo del crédito en marzo. El documento señala que la información reciente recibida por los miembros con derecho a voto del panel sobre inflación, y citamos, en conjunto con perspectivas de un continuo ritmo sólido de actividad económica, respalda la opinión de que la inflación probablemente avanzará en 2018. La reunión de enero, la última de Janet Yellen, como jefa del Banco Central estadounidense, se desarrolló antes de que datos mensuales de desempleo e inflación reflejaran un aumento de la presión en los precios. En Washington, con la nota económica, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y una mirada a Latinoamérica. Luego de un silencio de 2 semanas, la oposición política de Venezuela, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática, dijo públicamente que no asistirá ni postulará candidatos a las elecciones presidenciales. El coordinador político de la coalición, Ángel Oropesa, señaló que no se dieron las garantías para medirse en los comicios. No cuenten con la unidad ni con el pueblo venezolano para avalar lo que hasta ahora es solo un simulacro fraudulento y legítimo de elección presidencial, dijo textualmente. Las decisiones, asegura, se producen mediante el consenso de los partidos opositores. Sin embargo, otros sectores contrarios al chavismo han decidido postular sus nombres para las presidenciales del 22 de abril y uno de ellos es el exgobernador Henry Falcón. Mientras tanto, Nicolás Maduro propuso a la Asamblea Nacional Constituyente adelantar para el mismo día de las elecciones del Parlamento el único poder que controla la oposición y que debería renovarse el año 2021. Dijo textualmente que se trataría de una gran mega elección parlamentaria el mismo 22 de abril, en que se elegiría la Asamblea Nacional, los 23 consejos legislativos y que después no hayan más elecciones.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Estados Unidos terminó con la hegemonía de Canadá en el hockey sobre hielo al conseguir la victoria en la final de esta especialidad en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang. Las estadounidenses necesitaron de los penales en la final para conseguir el oro. Jocelyn Lamoureux Davidson anotó un increíble gol con triple amague en la sexta ronda de la serie, mientras que Mary Rooney atajó los últimos 2 disparos de Canadá para que Estados Unidos superara este jueves 3-2 a su rival acérrimo. Las triunfadoras saltaron, arrojaron los guantes, se reunieron y se fundieron en un abrazo colectivo sobre el hielo del centro Gangneung, 20 años después de haber conseguido su último oro en esta rama. Y el jugador Alexander Krushelnitsky devolverá su medalla de bronce tras dar positivo de dopaje en los Juegos Olímpicos de Invierno, afirmó un portavoz de la Federación Rusa de Curling en declaraciones hechas a la televisión estatal. Krushelnitsky dio positivo de meldonio, una sustancia prohibida hace poco que ayudaría a una mejor circulación de la sangre. Había obtenido el tercer puesto en los dobles mixtos junto con su esposa Anastasia Brizgalova. Hemos firmado una declaración en la que de hecho señala que él presentaba el meldonio en la muestra y como resultado devolveremos la medalla, dijo Valentina Parinova, portavoz de la Federación Rusa de Curling. La información surge en momentos en que el Comité Olímpico Internacional debe decidir el sábado si restituye los derechos plenos de Rusia para la ceremonia de clausura. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego viene el entretenimiento.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Justin Timberlake dio inicio a los Brit Awards 2018 con canciones de su nuevo disco Man of the Woods con la ayuda de Chris Stapleton, colaborador de este trabajo discográfico. Timberlake comenzó el programa con Midnight Summer Jam y siguió con Say Something. Un coro se sumó a la presentación del par de artistas para concluir la apertura del programa transmitido desde Londres. Justin Timberlake ha ganado 4 álbumes número 1 en la cartelera 200, siendo Man of the Woods el más reciente. El segmento inicial de los Brit Awards fue presentado por el anfitrión y comediante británico Jack Whitehall. Los galardones celebran su entrega número 38 en el O2 de la capital británica, donde también se presentan Dua Lipa y Ed Sheeran. Una de las películas que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos es The Cured, un mundo en el que un virus transforma a la gente en caníbales, en zombies, y donde finalmente se consigue una cura para la enfermedad. Se trata de reintegrar a los sobrevivientes a la sociedad. Actúan Sam Keeley y Ellen Page. The Cured es una historia de culpabilidad y redención.
Get separated. Your right to lie. They're all the same and they know the truth.
Y en estos días de manifestaciones estudiantiles en todo el país contra la violencia generada por las armas de fuego, sobre todo por las armas de asalto y la carencia de leyes que controlen su adquisición, despedimos el segmento con un tema de la banda sonora de la película Forrest Gump. A cargo de Jackson Browne, Running on Empty, Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Un atacante arrojó una granada al edificio de la Embajada de Estados Unidos en la capital de Montenegro antes de suicidarse con otro artefacto explosivo. Autoridades de la Nación de los Balcanes dijeron que al parecer nadie más resultó herido y no se registraron daños de importancia. La policía acordonó la zona tras las explosiones registradas alrededor de la medianoche local. Funcionarios de la embajada trabajaban con la policía montenegrina para identificar al asaltante y realizaban comprobaciones internas para confirmar que todo el personal salió ileso, explicó el Departamento de Estado de Estados Unidos. Montenegro tiene costas en el Adriático, en el sureste de Europa. Ingresó a la OTAN el año pasado, a pesar de la fuerte oposición de su aliado Rusia. Varias personas, incluyendo 2 agentes del servicio secreto ruso, están siendo juzgadas actualmente en Podgorica, acusadas de querer derrocar al gobierno del país en 2016 por sus políticas prooccidentales. El gobierno de Estados Unidos estableció lazos diplomáticos con este pequeño país balcánico en 2006 tras su independencia de Serbia. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Justin Twaits en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.